Hoy vamos a saludar a Carmelo Landa. Egunon.
Egunon, bye.
Carmelo Landa está hoy aquí sentado porque es uno de los... ¿cuántos?
Pues exactamente 40, por un lado, 40 jóvenes independentistas y 36 veteranos responsables políticos, por otro lado. O sea que casi 80 imputados.
Imputado en el sumario 35/02, conocido popularmente como el sumario de la financiación de las Errico Tabernas. Vamos a poner algunos datos sobre la mesa para dar cuenta de la dimensión de este proceso. Se abrió hace ¿cuántos años?
Pues 11 años pasados ya, 11 años y medio. Esto es lo sorprendente. Y se ha sacado ahora encima de la mesa, en esta situación, ¿no? Esto es un dato realmente sorprendente. Ha estado 11 años y medio, que era intratable porque es un sumario que un grupo de expertos aquí que lo han estudiado, de juristas, de penalistas, han dicho que es un auténtico disparate. Y claro, es doblemente disparate el que pretendan llevarlo a cabo ahora durante 6 meses en la Audiencia Nacional.
Uh-huh. Un juicio de 6 meses que comienza la semana que viene.
El 17 de octubre de este mes.
Uh-huh. ¿Y usted está imputado? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que a estas horas del lunes seguramente mucha gente se va a tener que frotar los ojos, pero estoy imputado por haber sido diputado en el Parlamento Europeo y por haber sido responsable de la Mesa Nacional de Arriba Tarazona cuando era un partido político legal. Claro, esta imputación por haber sido diputado en el Parlamento Europeo es lo que yo he tenido que ir a explicar al Parlamento Europeo precisamente estos días pasados. Y claro, la gente allí es que realmente se hacía cruces. ¿Cómo es posible? Porque hay que decir que además ni siquiera lo han comunicado. Cuando el artículo 6 del reglamento del Parlamento Europeo establece claramente del actual reglamento y de los anteriores que si una persona es imputada, lo primero que tiene que hacer un Estado es comunicarlo y levantar la inmunidad, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué le han dicho los representantes que se han entrevistado con usted?
Bueno, pues mira, hemos estado dos representantes porque son dos sumarios los que va a haber, desgraciadamente, este mes, ¿no? Uno de 40 jóvenes independentistas y otro el nuestro, el 3502. Y hemos ido primero al Consejo de Europa, ¿eh? European Council, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se reúne en Estrasburgo, que mucha gente confunde con la Unión Europea, pero es una, como sabes, es una organización anterior y mucho más amplia, que acoge a 47 estados, a la totalidad de lo que es Europa. Y tenía la Asamblea Parlamentaria estos días, esta semana, y la hemos aprovechado para estar con todos los grupos políticos de esa Asamblea Parlamentaria. Todos ellos han mostrado, bueno, una sorpresa mayúscula por este tipo de procedimientos políticos, de juicios políticos a estas alturas, y han mostrado un gran enfado porque se realice de esta manera, sin informar en absoluto en estas instancias, y luego nos han mostrado la solidaridad y la preocupación y van a mantenerse en contacto con nosotros y van a tomar iniciativas institucionales.
¿De qué tipo?
Bueno, esto queda en sus manos, naturalmente, definirlo, pero es obvio que si se han dado irregularidades tan brutales como la de ni siquiera comunicar a un Parlamento Europeo que se iba a juzgar a una persona por haber sido parlamentario europeo, pues yo creo que serán naturalmente iniciativas de calado. Hemos estado, por lo tanto, en el Consejo de Europa en Estrasburgo y también en Bruselas, en el Parlamento Europeo, uh-huh. Con todos los grupos. Todos han recibido con gran sorpresa y con gran interés la información y se han comprometido a realizar iniciativas. Si ya me imagino que no va a ser posible que los juicios se suspendan antes de iniciarse, pero por lo menos para que, en Madrid, en la Audiencia Nacional, ese tribunal especial, y en el Estado español, el gobierno español, sepan que este tipo de cosas no se pueden hacer así.
Uh-huh. ¿Qué expectativas tienen ustedes en este proceso? Lo pregunto porque evidentemente han pasado más de 11 años, como usted mismo nos decía, sí. Y las cosas han cambiado notablemente.
Pues mire usted, si contemplamos situaciones como las que se han dado precisamente cuando llegamos nosotros a Estrasburgo el lunes pasado, esa operación policial, judicial, tremenda contra Herrera, pues las expectativas no pueden ser peores, son muy malas las expectativas, porque es una circunstancia que estamos constatando, y es que el Estado español, su gobierno en primer lugar, el gobierno del PP, y luego las instancias que están muy vinculadas a ese gobierno, porque hoy una de las fallas que tiene el Estado español es precisamente la no independencia de los poderes judiciales, sobre todo este tipo de tribunales como la Audiencia Nacional, etcétera, actúan instancias del gobierno a través de los fiscales. Está quebrando normas básicas de la convivencia democrática en Europa y de lo que debía ser la convivencia democrática aquí. Por ejemplo, esto es algo que hemos podido constatar estos días, ¿no? En el Consejo de Europa miran con gran preocupación pues la actuación última, por ejemplo, en torno a la doctrina Parot, ¿eh? Y esperan, por cierto, que el Tribunal Europeo en breve tome una posición y sea una posición naturalmente acorde a los derechos humanos en este tema, ¿no? Pero en el Parlamento Europeo contempla también con gran preocupación que se puedan hacer cosas como las que se están haciendo con nuestros macroprocesos, ¿no? Y en la ONU, por ejemplo, donde, por cierto, en el 2009 también adoptaron una resolución de condena del Estado español por una demanda que yo presenté a través de los abogados, en este caso concreto, pues están mirando con gran preocupación tanto este tipo de actuaciones como, por ejemplo, todo lo relativo a la investigación del franquismo, ¿no? Como sabes, ahora mismo hay dos delegados de la ONU que están en el Estado español procurando que no queden sin investigar y no queden sin juzgar pues crímenes horrendos que se cometieron y con una intensidad tremenda a lo largo del franquismo en el Estado español y que el Estado está encubriendo.
Si se revisa la nómina de imputados, de acusados en este juicio que se va a iniciar la semana que viene, uno puede darse cuenta perfectamente de que son ustedes personas, la mayor parte de ellas, que ya no tienen ni cargos orgánicos ni vinculaciones directas, digamos, con la política actual. Y por lo tanto, uno se pregunta, ¿qué recorrido puede tener todo esto? Estamos hablando de 11 años o más años todavía.
Bueno, en este macroproceso hay gente que efectivamente fuimos responsables políticos de organizaciones de la izquierda abertzale en 2002 y anteriormente. En mi caso estamos hablando, en el Parlamento Europeo yo estuve de 1990 a 94. O sea, estamos hablando ya de hace muchísimos años. Y luego, claro, naturalmente hay gente que ahora mismo también tiene responsabilidades políticas, ¿no? Pues estaba Arnaldo Otegi, a quien a última hora han quitado de la lista porque está ahí en la cárcel por el caso Bateragune. Por cierto, yo creo que esto es algo que debería recordarse aquí todos los días. ¿Cómo es posible que se mantenga Arnaldo Otegi, a esta gente, en la cárcel por circunstancias exactamente similares? Está Rufi Echevarría, está Joseba Permach, está Joseba Álvarez. Hay gente que está ahora mismo en responsabilidades políticas pues muy importantes en todo lo que es ese movimiento político, que hoy agrupa a Bildu, que es una fuerza política muy institucional muy considerable en el País Vasco, ¿no? Yo creo que estas circunstancias son graves, son muy graves.
¿Van a promover ustedes movilizaciones, protestas, coincidiendo con este juicio, o prefieren un perfil bajo?
Mire, yo creo que es imposible, en lo que se refiere a los derechos civiles y políticos básicos, mantener ahora mismo un perfil bajo en Euskal Herria. Yo creo que tiene que ser un perfil alto y tiene que ser un perfil no partidista, sino horizontal. Y pienso que precisamente lo que ha sucedido con el caso de Rira y la movilización posterior indica una vía muy clara, ¿no? Yo creo que es absolutamente imprescindible que en Euskal Herria tanto la movilización popular como institucional consiga situar en la senda positiva todos estos hechos. Y la senda positiva es conseguir de inmediato la paz y la convivencia democrática en Euskal Herria. Yo creo que el Estado español se está desviando gravemente. En Europa te puedo decir que han tomado conciencia de ello gravemente, de lo que son principios democráticos básicos de convivencia, de derechos civiles y políticos, y esto, lo de Rira y estos macrojuicios, y los que vienen después, claro, porque ahora mismo hay en torno a 260 personas que estamos a la espera de juicios políticos de este tipo. Eso es un atentado gravísimo a un camino que se inició ya claramente hace dos años. Claro, yo no sé si es un síntoma, pero nuestro proceso en Madrid le han puesto fecha de inicio que coincide exactamente con el segundo aniversario de la conferencia de Aieti. Claro, este no es momento de llevar a la gente a la cárcel, es momento de sacar a la gente de la cárcel. La conferencia de Aieti marcaba un camino muy claro hacia la paz y la convivencia democrática, que se ha recogido luego, por ejemplo, por el Foro Social por la Paz. Yo creo que poner un juicio a dos años de esa conferencia de Aieti, que con Kofi Annan, etcétera, marcaba una senda hacia la democracia y la convivencia democrática, es una barbaridad antidemocrática y política pues de gran volumen, y que hay que parar eso y hay que retomar el camino que nos lleva realmente, nos puede llevar a la convivencia democrática. Sí.
Ha estado usted visitando diversas instituciones europeas con representantes políticos de variadas tendencias y hace hincapié en que se sorprenden. ¿Usted augura algún tipo de pronunciamiento de alguna institución europea hacia el gobierno de Mariano Rajoy?
Hombre, estas cosas en Europa se suelen hacer a veces públicamente y a veces discretamente, pero se suelen hacer, ¿eh? Y con total efectividad, y espero que así sea. Habrá algunos pronunciamientos públicos de instituciones europeas. Yo espero que, como he dicho antes, el Tribunal Europeo se pronuncie muy brevemente sobre unas de las cuestiones más espinosas y más antidemocráticas, que es la llamada doctrina Parot, ¿no? El Consejo de Europa o el Parlamento Europeo, yo no me cabe ninguna duda de que van a llevar iniciativas en este y en casos similares, para desbrozar el camino hacia la paz. Lo hicieron en otros procesos. Yo fui testigo, por ejemplo, de la intervención de Nelson Mandela en aquel periodo en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, cuando todavía era un ex recluso recién salido de la cárcel. Luego llegó a ser presidente de Sudáfrica y ahora mismo es un referente mundial. Y yo estuve también viviendo aquellos años, por ejemplo, el proceso irlandés. Europa ayudó mucho a Irlanda. No me cabe ninguna duda de que en los parámetros de paz y convivencia democrática, que es en los que se sitúa AIETE, el Foro Social por la Paz, y nos situamos nosotros, y creo que se tiene que situar toda la sociedad vasca, Europa va a trabajar en público y en privado. Uh-huh. Lo que no va a aceptar, obviamente, es este tipo de actuaciones.
Usted sabe que al estar en un proceso en el que se les acusa de estar dentro de un entramado que controlaba ETA, va a haber fuerzas políticas y dirigentes políticos que les invitarán a hacer algún tipo de pronunciamiento en contra de ETA o en contra de lo que ETA ha significado en este país, quizás para desactivar precisamente la razón de la acusación. ¿Qué les responde a responsables del PNV, PSE, Partido Popular, que generalmente hacen este tipo de consideraciones?
Pues mire usted, en primer lugar, respecto a las acusaciones, es que realmente hay que ver el auto y hay que ver los elementos que se aportan para ver realmente las barbaridades que supone, ¿no? Ahí hay unas cosas tremendas, como por ejemplo, hay acusaciones de que la izquierda abertzale promulgó la limpieza étnica porque pretendía que los niños y niñas que nacían en Baracaldo fueran registrados sacándolos de Baracaldo en otras poblaciones de Euskal Herria. Esto lo decía el instructor del sumario, ¿no? Cuando lo que sucedía es que, claro, en Baracaldo estaba Cruces, el hospital de Cruces, y la gente no inscribe a la gente en el hospital. Y nada tiene que ver, naturalmente, la izquierda abertzale con ese hecho, ¿no? O sea, se dan cosas para que usted se haga una idea, ¿no? De esa dimensión, de ese volumen. Luego es una barbaridad absoluta. Segundo, respecto de lo que usted me plantea, y a veces se suele plantear, pues para marcar un poco una posición táctica partidista en esta cuestión, que creo que es un error tremendo, porque creo que en esta cuestión no se trata de marcar posiciones tácticas partidistas, sino de trabajar en conjunto para un marco de democracia y de convivencia en paz. Yo creo que la izquierda abertzale ha hecho una ruta intachable y absolutamente clara y transparente. Ha planteado exactamente lo que viene estipulado en la conferencia AIETE y es lo que se hace en todos los procesos de paz. Esto es reconocimiento de toda la verdad, reparación a todas las víctimas, reconocimiento del daño sufrido y sobre todo lo importante, mirar hacia adelante. Construcción participada de un marco democrático con derechos para todos y todas, sin exclusiones. Eso es intachable. Ojalá todas las fuerzas políticas y sobre todo ojalá el gobierno español, que lo está haciendo fatal, lo está haciendo muy mal, ojalá se apuntar a esa hoja de ruta.
¿Eso significa amnesia? Les acusan de buscar la amnesia colectiva.
Por Dios, en absoluto. Precisamente, bueno, es llamativo, ¿verdad? En días, en una semana en la que, por ejemplo, gente tan referencial como Rodríguez Galindo, ¿no?, ha sido sacada de la cárcel y puesta en libertad, que ya estaba en libertad además, porque estaba. Yo he visto documentos que le situaban ya hace años en la calle, paseando por Zaragoza, etcétera, ¿no? Claro, en ese contexto tremendo, ¿no?, que se pretende acusarnos a nosotros de amnesia, bueno, nosotros estamos planteando una comisión de la verdad que ponga sobre la mesa toda la verdad del franquismo y del posfranquismo hasta el día actual, de todos los casos. Esto es elemental, esto es básico, esto es lo que está pidiendo la ONU. Claro, ¿quién se está negando? ¿Quién está poniendo trabas a eso? Pues el gobierno español, que lo está haciendo, repito, fatal. O sea, no podía hacerse peor. Con la oportunidad histórica que tiene desde hace 2 años de colaborar, como mínimo, y de trabajar en marcar un marco democrático, el gobierno español se está autodestruyendo. Yo creo que, bueno, experiencias como la de Cataluña o como la del proceso aquí están demostrando que este gobierno está llevando al propio Estado a un camino sin salida. Europa se está sorprendiendo de esto. ¿De qué forma están haciendo una marcha atrás, ¿no? Uh-huh. Incluso incumpliendo básicas normas de derecho internacional, de la ONU, del Parlamento Europeo? Ahí es donde yo creo que hay que apuntar.
Situémonos en el supuesto de que se da una sentencia condenatoria a este proceso, insistimos, más de 11 años después de que se iniciara. ¿Eso qué supondría?
Bueno, pues mire usted, por ejemplo, a mí me piden 10 años de cárcel. A los que estamos imputados, claro, la gente lo tiene que saber, pues que esa barbaridad es barbaridad hasta esos extremos. Y esto lo pide el fiscal, que es el representante del gobierno, no lo olvidemos, en la Audiencia Nacional, que es un tribunal especial que no tiene ningún sentido hoy en día como tribunal político. Y sin embargo se está reavivando. Supondría algo tremendo, pero que por otro lado está sucediendo ya, ¿eh? Claro, la gente no tiene que olvidar que, por ejemplo, el 1898, aquel macroproceso que se hizo tremendo, ¿no? Pues mantiene en la cárcel hace ya muchos años, casi 8 años, pues a gente como Xavier Salutregui, director de Egin, que luego se reconoció que el cierre de Egin no tenía ningún fundamento, pero su director, el que fue director, está en la cárcel, ¿no? O Jesús Mari Zalacay, un profesor de la Universidad del País Vasco, como yo, que está en la cárcel. O el Bateragune, que precisamente por activar este proceso que va hacia la paz y la convivencia democrática en el País Vasco, llevó a la cárcel, pues Arnaldo Otegi, Rafa Díaz Usabiaga, Mirene Zabaleta, etcétera, etcétera, a toda esta gente que está en la cárcel hace 4 años, ¿no? Esto es lo que podría suceder, esto es alarmante, y sobre todo, y esto es lo peor, porque las consecuencias personales pueden ser graves, pero lo que podría suceder es que sería una nueva traba importante en un proceso en sentido contrario al que tiene que ir, ¿no? Este proceso tiene que avanzar y va a avanzar, a pesar de estas trabas, hacia un marco de convivencia democrática en Euskal Herria y ojalá en el Estado español. Yo quisiera mandar un mensaje también, ¿no?, a los poderes instituidos en el gobierno español, que no lleven a un callejón sin salida a ese Estado. Yo creo que nosotros, la ciudadanía vasca en general, estaríamos dispuestos, y estamos, y lo hemos mostrado, a colaborar para que el Estado español no fuera un Estado que cae en un agujero negro de la historia, ¿no? Pero me temo sinceramente, que estos gobiernos de la derecha que se han formado, esas fuerzas de derecha que se han formado como se han formado después del franquismo, que ahora estamos conociendo muchos detalles, o incluso esa socialdemocracia que actuó como actuó, están llevando a un callejón sin salida al propio Estado español. Yo creo que debieran de mirar por el futuro de su ciudadanía y tomar otra actitud. Creo que se están equivocando gravemente y en Euskal Herria no nos vamos a equivocar. Yo creo que en Cataluña y en Euskal Herria estamos reclamando algo que es básico y es tener derecho a decidir nuestro futuro. La comunidad que vivimos hoy aquí, en estas naciones, tener derecho a decidir nuestro futuro. Ojalá podamos recorrer ese camino apoyándonos mutuamente y también colaborando con que el Estado español tenga también para sus pueblos un futuro.
Carmen Holanda, uno de los imputados en el sumario 35/02, que la semana que viene se empieza a juzgar en la Audiencia Nacional, insistimos, más de 11 años después de que se abriera, junto o de modo paralelo a otro gran proceso también, que va a llevar en total a unas 80 personas a sentarse en el banquillo de los acusados. Nos hemos acercado hoy para recordar algunos de los datos fundamentales de este proceso y le queremos agradecer que haya estado con nosotros. Señor Holanda, eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy Dani.